Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
En junio de 1796, un diario de Moscú publicó el elogio fúnebre de un tal Felice Giardini, a quien destaca como violinista, compositor y maestro italiano. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. Felice Giardini. Y este trío en do mayor, el número uno de su opus 26, que escuchamos en la versión del trío de cuerdas de Budapest. Con esto te saludamos. Buenas noches, bienvenidos. Comienza nuestro recorrido en las fantasías del caminante. Nacional Clásica 96.7, Santiago Giordano, quien te habla. Y empezábamos con la noticia, el elogio fúnebre aparecido en un diario de Moscú en 1796, que destaca a un tal Felice Giardini como violinista, compositor, maestro italiano, y en ese término se resumía todo. Maestro italiano era una civilización que por entonces, al menos para los virtuosos instrumentistas, estaba llegando a su fin. Terminaba el siglo XVIII. 80 años tenía Felice Giardini cuando se encuentra solo en Moscú, sin trabajo. Había llegado hasta ahí con una compañía de ópera bufa. Anda mal de plata. Le queda cierto prestigio de haber sido uno de los músicos más activos de su tiempo. Un tiempo que para la música resultó vertiginoso. El espacio en el que de la práctica musical barroca quedan algunos ecos y comienza a delinearse el clasicismo musical. Claro. Giardini fue un músico de frontera. ¿Qué querrá decir de frontera? Fue un músico que vivió entre dos épocas, que vivió la incomodidad de un cambio de época, eso que lleva a no ser ni una cosa ni la otra. Giardini escribió para todos los géneros, si bien su nombre, por supuesto, está ligado a la música instrumental. Fue un virtuoso de violín. Con la ópera no le fue tan bien. Viajó por toda Europa. Tuvo éxito en Londres, por entonces plaza importante para el desarrollo comercial de la música. Giardini había nacido en Turín. Se había formado con Giovanni Battista Somis, que había sido el impulsor de lo que más tarde conoceremos como la Escuela Piamontesa de Violín. En 1750, el año que, por ejemplo, muere Bach, el año que se suele señalar o que cierta pereza historiográfica marca como el final del barroco. Bueno, ese año, 1750, Giardini llega a Londres. 40 años pasó en Londres. Fue admirado como violinista, fue muy requerido como profesor de violín, de canto, de clave. Se la arregló bien como director de orquesta. Dirigió la orquesta de la ópera italiana en Londres, con las que inclusive logró presentar óperas suyas. Demetrio, Siroe, ambas sobre el libreto de Metastasio, ni aún así le fue bien. No obtuvo el éxito necesario para que un músico de esa época se considere músico. Pobre Giardini era apenas un virtuoso para el oído musical de esa época. Fue primer violín en los conciertos del Pantheon, fue music master del Príncipe de Gales y del Duque de Cumberland. En un momento se va, deja Londres, vuelve a Italia, no le va bien en Italia, vuelve a Londres, donde funda un conjunto de ópera cómica en el Little Theatre del High Market, pero no le va bien. Entonces prueba, en 1796, grande ya el hombre, decide probar suerte en San Petersburgo, donde, bueno, la música italiana funcionaba bien. No le fue bien en San Petersburgo, andaba por Moscú, y ahí lo agarró la muerte. Y vamos a escuchar música de Giardini. de este típico ejemplo de un virtuoso italiano en épocas en las que la civilización musical cambiaba. O para decirlo con palabras menos pomposas, las modas cambiaban. Y vamos a escuchar uno de los cuartetos que Giardini dedicó al duque y la duquesa de Devonshire, en aquellas épocas que uno imagina felices de su estadía en Londres. Interesante la duquesa de Devonshire. Georgina Cavendish, había nacido Georgina Spencer, que además era un ascendente de Lady Di, ¿no?, la princesa de Gales. Parece que Georgina era una mujer de gran belleza, de intensa vida social, que trataba de igual a igual a personajes de la política y la literatura, mujer interesada en política, y eso molestaba un poco a los hombres de aquella sociedad londinense. Además estaba inclinada políticamente a favor de los Whigs, ¿no?, los liberales, y que además dicen era ludópata. Bueno, a Georgina Cavendish, duquesa de Devonshire, Giardini dedica este cuarteto que vamos a escuchar ahora, para flauta, violín, viola y violonchelo. Es el tercero de su opus 25. Y avanzamos en nuestro recorrido esta noche en las Fantasías del Caminante con la música de Felice Giardini. Thank you.
Thank you.
Escuchábamos de Felice Giardini su sonata en re mayor, opus 25, número 3, para flauta, violín, viola y violonchelo, en la interpretación del ensamble Las Tres. Y busquemos las raíces de Felice Giardini, de quien recién escuchábamos uno de sus cuartetos. Decíamos que Giardini había nacido en Turín, que se había formado con Giovanni Battista Somis. Somis que había sido el impulsor de lo que más tarde conoceremos como la Escuela Piamontesa de Violín. Con Somis estamos en las primeras décadas del siglo XVIII, en pleno barroco, y el violín es un instrumento, si se quiere, joven, es decir, un instrumento sobre el cual todavía hay muchas cosas para descubrir. Y Somis contribuye con algunos descubrimientos al desarrollo del violín, al punto de ser considerado, decíamos, como el capostípite de una escuela piamontesa de violín. Somis, como Giardini, había nacido en Turín en 1686. Comenzó su formación en su casa, en una familia de músicos. Todavía niño ingresó a la orquesta de la Capilla Real. Y Somis ocupa un lugar importante en las épocas del reinado de Vittorio Amedeo II di Saboya, también conocido como la Volpe Savoyarda, el zorro de los Saboya. Monarca absolutista, reformador del Estado piamontés, que pensó que era posible la independencia de Piamonte de las potencias españolas y francesas. Fue Vittorio Amedeo quien envió a Somis, con 17 años, a Roma para estudiar nada menos que con Arcangelo Corelli. 4 años después, Somis vuelve a Turín y es nombrado maestro de capilla en la corte sabauda. Y ahí permaneció prácticamente toda su vida, hasta su muerte, en 1763. Y vamos a escuchar música de Somis. Un concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en sol mayor, que vamos a escuchar en la interpretación de Marco Pedrona como solista y director al frente del ensamble Guidantus. Giovanni Battista Somis nos acompaña en nuestro recorrido de hoy en las fantasías del caminante. Thank you. de Giovanni Battista Somis escuchamos el concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en sol mayor. Marco Pedrona, solista y director al frente del ensemble Guidantus. Estás escuchando Las Fantasías del Caminante con Santiago Giordano, quien te habla y te acompaña en este recorrido por músicas, lugares, personajes y épocas. Radio Nacional Clásica 96.7, Buenos Aires, República Argentina. En todo el mundo podés escucharnos entrando a la página web de Radio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar. Y también te podés comunicar con nosotros a través del Facebook y en Instagram. Ahí también somos Las Fantasías del Caminante. Decíamos recién que escuchábamos la música de Giovanni Battista Somis, que fue justamente este músico nacido en Turín, en pleno barroco, el impulsor de la escuela piamontesa de violín, que se prolongó en nombres de otros piamonteses, alumnos suyos, que fueron importantes en toda Europa, como Giardini, con quien abríamos el recorrido de esta noche en Las Fantasías del Caminante. Pero hay otros nombres importantes en esta escuela piamontesa de violín: Gaetano Pugnani y Giovanni Battista Viotti, alumno de Pugnani y músico muy influyente en Francia. Somis también había sido maestro de Jean-Marie Leclerc, que a la par de Viotti dio un impulso determinante a la escuela violinística francesa del siglo XVIII. Viotti llegó a París en 1782 como concertista y enseguida encontró ámbitos favorables para desarrollar su actividad, sobre todo en el Concert Spirituel, que era un espacio independiente de la corte, digamos comercial. Más tarde Viotti es nombrado solista en la corte de María Antonieta, pero en 1792, con la Revolución Francesa, Viotti se queda sin patrona y la patrona se queda sin cabeza. Bueno, la cosa es que Viotti se marcha a Londres, donde logrará éxitos, pero será expulsado por Jacobino. Probará suerte en Hamburgo, pero le irá mejor volviendo a Londres, pero ya no con la música. Se va a dedicar al comercio de vinos, y con este asunto de los vinos va a volver a París varias veces, y finalmente va a morir en Londres en 1824. El rococó de Viotti es, podríamos decir, ejemplar, límpido en la enunciación, pero con explosiones, arrebatos por momentos, como la música de Carl Philipp Emanuel Bach. Y este estilo podría hacernos caer en la tentación de vislumbrar el romanticismo en estos compositores, pero no. Era apenas un reflejo del Sturm und Drang. Vamos a escuchar una sinfonía concertante de Giovanni Battista Viotti, que era una de las especialidades francesas de la época. Vamos a escuchar esta en fa mayor, que es para dos violines solistas y el agregado de cornos y oboes a la orquesta. Se estrenó en 1787 en una de las temporadas del Concierto Espiritual. Sinfonía concertante número 1 en fa mayor de Giovanni Battista Viotti, esta noche en las Fantasías del Caminante. Thank you.
Thank you.
De Giovanni Battista Viotti escuchábamos su Sinfonía Concertante número 1 en Fa mayor. Roberto Baraldi y Alberto Martini en violines, con la Academia dei Filarmonici, dirigidos por Aldo Sicillo. Y recién escuchábamos la música de Giovanni Battista Viotti y hacíamos referencia a la Sturm und Drang, ¿no? Término alemán que podríamos traducir como tormenta y arrebato, tormenta e impulso, algo por el estilo. El nombre viene de un movimiento literario surgido en Alemania entre 1765 y 1785, más o menos. Tendencia que exalta el sentimiento y el individualismo, contra cierta tendencia al racionalismo que llegaba sobre todo de la cultura francesa y de la arquitectura italiana de la época. El Sturm und Drang se revela contra el afrancesamiento neoclasicista en literatura, definitivamente, ¿no? Los Stürmer odian las reglas clasicistas, defienden el retorno a la naturaleza, a lo primitivo, si se quiere. Conceden protagonismo al sentimiento frente a la forma y defienden ante todo la libertad del artista y su subjetividad. Representantes de esta tendencia pueden ser Goethe y Schiller, seguramente. Obras literarias que podríamos destacar por su relación afín con el Sturm und Drang pueden ser Los dolores del joven Werther, de Goethe, o Los ladrones, de Friedrich Schiller. Y en pintura, el famoso cuadro de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, podría ser un ejemplo de Sturm und Drang. Y en música, el Sturm und Drang aparece entre el barroco y el clasicismo, un estilo más postbarroco que preclásico. Es la fase tardía de ese estilo sensible, a partir de una música, si se quiere, sentimental, con contrastes dinámicos, una música que busca conmover al oyente. A fines de la década del 60, principios de la década del 70 del siglo XVIII, Haydn se acerca de alguna manera a esa tendencia del Sturm und Drang. De esta época son obras en las que Haydn muestra interés por la fuga, y la emplea como último movimiento, por ejemplo, en los tres cuartetos de cuerda del Opus 20. Haydn también explota ese clima de Sturm und Drang en algunas de las introducciones lentas del primer tiempo de las sinfonías, que es el caso de la Sinfonía 65, cuyo primer movimiento comienza con tres acordes declamatorios seguidos por una respuesta lírica que constituye el primer tema, y que no va a aparecer en la recapitulación, por lo que los preceptos de la forma sonata no cierran temáticamente en esta obra de Haydn. También el rondó de esta sinfonía tiene una complejidad rítmica que lo aleja de la danza, lo pone en otro lugar. y en general es una música articulada en el contraste. Música de época, marca de época, también en la música de Franz Joseph Haydn. Y vamos a escuchar la Sinfonía número 65 en la mayor por Filarmonía Ungárica, dirigida por Antal Doráti.
Thank you.
De Franz Joseph Haydn escuchamos la Sinfonía número 65 en La Mayor, en la versión de Antal Doráti al frente de Filarmonia Ungárica. Y hablando de Sturm und Drang, hablando de Goethe, llegamos a Schubert, que en su gran producción de canciones, de Lieder, más o menos 650, hay por lo menos 70 que están escritos sobre poemas de Goethe. Goethe era 48 años mayor que Schubert, y le sobrevivió 4 años más. Y mientras Schubert fue un genio, digamos, que pasó casi inadvertido en su tiempo, el viejo Goethe se había convertido en un mito viviente, venerado como supremo referente de la cultura no solo alemana, centroeuropea, podríamos decir. Schubert, a lo largo de su vida, sintió gran admiración por la obra de Goethe, a pesar de que Goethe no se dignó a dar ninguna respuesta al compositor cuando en 1818 le envió 3 canciones que hoy admiramos como Ange Schwager Kronos, Anne Mignon y Ganymede. Y ni siquiera aparece Schubert entre la gran correspondencia que mantuvo Goethe con Zelter, que se conserva casi íntegramente. Solo varios años más tarde, ya muerto Schubert, en 1830, Goethe se conmovió, dicen, una tarde, escuchando Erl König en la voz de la cantante Guillermina Schroeder de Briand. Es que el longevo Goethe estaba ligado a otro tiempo musical. Va a preferir las músicas de Reinhardt o del mismo Zelter. Zelter era un opaco músico berlinés, fundador de las primeras sociedades corales alemanas, al que se acusa incluso de interceptar los envíos que hacía Schubert a Goethe de sus canciones, quizá por miedo a quedar al descubierto como compositor. Goethe prefería esos músicos. No le gustaba Beethoven y tampoco Schubert. Y vamos a escuchar 5 canciones de Schubert sobre poemas de Goethe: Ein Schwager Kronos, Tieck's Lied, Der Rattenfänger, Jägers Abendlied y Der Goldschmied-Gösel. Simon Kinsley-Side, el barítono, Graham Johnson en piano. Franz Schubert esta noche en las Fantasías del Caminante.
Den rassenden Trott, bergab gleitet der Weg, bergab gleitet der Weg. Ekles Schwinden zöget mir vor die Stirne ein Zaunen. Frisch holpert es gleich über Stock und Steine den Trott, rasch ins Leben hinein, rasch ins Leben hinein. Nun schon wieder den Atmenden Schritt, nun schon wieder mühsam Berg hinauf, auf den nicht prägenden, strebend und hoffend hinan, weit hoch, herrlich, bringst den Blick ins Leben hinein. Vom Gebirge zum Gebirge schwebt der ewige Geist, ewigen Lebens an. Das Leben nach Schatten zieht dich an, und ein frisch und verheißender Blick auf der Schwelle des Lebens da. Dank diesen frischen Gesundheitsblick. Ab den rasche hinab, sieh, die Sonne sinkt, sie sinkt. Ehe mich kreisen, ergreift im Ohren Nebelluft, entzahnte Kiefer schnattern und erschlottene Gebeine. Trunken vom letzten Strahl, reißt mich ein Feuer mir den Scheiben erlaubt, mich geblendeten Träumenden in der Hölle nächtliches Ohr. Töne schlage ins Horn, raste den schallenden Tran. Töne schlage ins Horn, raste den schallenden Tran. Dass der Orkesverleber, wir kommen, dass gleich an der Tür der Wirt uns freundlich ergreift, ich weiß nicht, wie himmlisches Behagen will mich etwa gar hinauf zu den Sternen tragen. Doch ich bleibe lieber hier, kann ich redlich sagen. Ein Gesang und Glas Wein auf den Tisch zu. Thank you. schleich ich still und wild, gespannt mein Feuerrohr. Da schwebt so licht dein liebes Bild, dein süßes Bild mir vor. Es ist doch meine Nachbarin, ein allerliebstes Mädchen. Wie früh ich in der Werkstatt bin, blick ich nach ihrem Lädchen. Zu Ring und Kette brauch ich dann die feinen goldenen Drechten. Ach, denk ich, wann und wieder, wann ist solch ein Ring für Kätzchen? Ich feile wohl zerfeil ich dann auch manches goldne Drechten. Der Meister brummt, der harte Mann, er merkt, es war das Lädchen. Und flugs wie nur der Hander still, gleich greift sie nach dem Rädchen. Ich weiß wohl, was sie spielen will, es hofft das liebe Mädchen. Das kleine Füßchen tritt und tritt, da denk ich mir das Wädchen. Das Strumpfband denk ich auch wohl mit, ich schenk's dem lieben Mädchen. Nach den Lippen führt der Schatz das allerfeinste Fädchen. O, wär ich doch an seinem Platz, wie küsst ich mir das Mädchen.
De Franz Schubert escuchamos cinco Lieder sobre poemas de Goethe, Anschwager Kronos, Tischlied, Der Rattenfanger, Jagers Abendlied y Der Goldmiedgesel. Interpretó el barítono Simon Kingsley-Side junto a Graham Johnson en piano. Y llegamos al final de este recorrido en las fantasías del caminante. ¿Dónde nos quedamos? Porque hemos transitado sobre todo el rococó. Se me ocurría que un pianista de jazz como Enrico Pieranunzi, italiano, podía ser el puerto final de este recorrido de hoy. Y lo vamos a escuchar de un disco de 2001, Pieranunzi Play Morricone, un homenaje al gran compositor de columnas sonoras para el cine. Le Mani Sporche, Enrico Pieranunzi, Mark Johnson, Joey Baron. Con esto te decimos gracias por haber acompañado este recorrido esta noche en las fantasías del caminante. Gracias Diego Filloy, que coordinó la producción. Ezequiel Sivos, en la operación técnica, va a poner en orden esto que le voy a mandar en un rato y que es el programa que vos ya escuchaste. Nos seguimos encontrando en las fantasías del caminante alguna de estas noches.